Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7, a este programa que se llama Duna en Punto, en jornada día martes. Ya es 17 de agosto del presente año. Harto que revisar, harto que mirar de lo que está pasando acá en nuestro país con la pandemia, en temas políticos, a puertas también de lo que va a pasar el próximo fin de semana con la consulta ciudadana de unidad constituyente, el despliegue además de los candidatos presidenciales por regiones. Sichel, que está en Araucanía, comenzó una gira el día de ayer en una zona que ha sido catalogada como muy especial para marcar diferencia respecto a sus contrincantes. El caso también de Gabriel Boric, que se aprovecha ayer de aclarar respecto a lo que significa un cuarto retiro de los fondos de pensiones. Bueno, vamos a hablar de eso y mucho más, y haciendo foco, por cierto, también en lo que está pasando en Afganistán. Hay reuniones al más alto nivel durante esta mañana que tratan de llevar algo de calma a lo que está pasando en ese país tras el retorno de los talibanes a las principales ciudades y al control político también de ese país tras la salida de las tropas estadounidenses. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo estás?
Muy
buenos
bien,
días.
¿Y tú? Esperando las lluvias, que hoy día no llegan, por lo menos, se supone.
Ni siquiera en la noche.
No, según lo que veo, la dirección meteorológica empezarían desde mañana temprano. Hoy día, cielos cubiertos solamente, 8,7 grados de temperatura y una máxima de 17. Y como les comentaba, el miércoles comenzarían las lluvias durante la mañana hasta el jueves. El jueves serían de mayor intensidad, según lo que nos dice Meteo Chile. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados a esta hora, máxima de 16. Cielos cubiertos durante toda la jornada y las lluvias también llegarían a partir de mañana en esa zona del país. En Concepción llueve desde hoy, 11 grados a esta hora, máxima de 12. Estas precipitaciones podrían llegar durante la tarde y vientos van a estar acompañando estas precipitaciones de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt empezó a llover ya el día de ayer. 8 grados de temperatura, máxima de 11. Precipitaciones que se mantienen durante esta jornada, acompañada de vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento que podrían llegar incluso a los 60. La lluvia, según lo que nos dice el pronóstico extendido, podría durar hasta el sábado durante la mañana en Puerto Montt.
Sí, y acá en Santiago entiendo que lo más complejo podría estar el próximo día jueves. Ahí podría concentrarse una gran caída de precipitaciones, hasta 70 milímetros, entiendo. El pronóstico de quienes miran muy de cerca lo que podría pasar ese día jueves con precipitaciones, así que son varias las entidades, autoridades que han llamado a la alerta a propósito de estas precipitaciones para miércoles y jueves acá en la región metropolitana. Vamos a estar sumando voces en Duna en Punto. Hoy día estaremos con Consuelo Saavedra, en un ratito más analizando los temas de la jornada, también con nuestros infiltrados. Hoy día el turno de Sebastián Rivas, que nos viene a hablar de la pandemia, de los números que estamos verbalizando, de lo que estamos contratando a nivel del Ministerio de Salud, y también nos viene a hablar de la inquietud respecto de lo que podría pasar este próximo día o las fiestas patrias, el 18 de septiembre, las autoridades en la lucha contra el COVID-19, y también con Juan Pablo Iglesias, que vamos a hablar del Perú. En lo concreto nos va a contar del caso de corrupción que está complicando a Pedro Castillo, el nuevo presidente de ese país, y especialmente también a Vladimir Cerrón y el primer ministro Guido Bellido. Las autoridades nombradas por Castillo, que están en el ojo del huracán, muy cuestionadas a propósito de algo que les está salpicando del punto de vista de la corrupción. De eso y más con los infiltrados acá en Duna en Punto. 7:03, 7:03, estamos partiendo y lo hacemos como siempre con nuestros titulares.
El Ministerio de Salud anunció que la totalidad del país salió de la cuarentena y 6 regiones tendrán todas sus comunas en apertura inicial. Por otro lado, se informó que la región de Antofagasta podrá iniciar el toque de queda a las 0 horas tras cumplir con los dos requisitos: 80,1% de la población con su esquema de vacunación completo y una tasa de 16,2 de incidencia en casos activos. El Instituto de Salud Pública está revisando los resultados de CoronaVac en niños para evaluar su uso en menores desde los 3 años. La entidad regulatoria ya ha recibido antecedentes desde el laboratorio chino a objeto de poder acelerar la tramitación del permiso de emergencia. En paralelo, el ISP autorizó el estudio clínico de la UC para probar vacunas en 4.000 niños. La Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional llegó a un acuerdo y Jorge Arancibia no estará en las audiencias de víctimas. Por otro lado, la instancia acordó no vetar a ninguna organización que pidió ser escuchada en la audiencia. Chile Vamos postergó para el jueves el anuncio del nuevo nombre para un pacto parlamentario. Al término del comité político ampliado de ayer, el timonel de RN, Francisco Chaguán, detalló que este anuncio lo hará el candidato presidencial de el conglomerado, Sebastián Sichel, junto a los presidentes de partido. En el Aguas Andinas y CGE activaron un plan de contingencia frente a la previsión de intensas lluvias para la región metropolitana. Desde las compañías indicaron que van a disponer de personal especializado y generadores para velar por el correcto funcionamiento de los suministros eléctricos e hídricos. Noticias del mundo. Joe Biden aseguró que si Afganistán no es capaz de resistir a los talibanes, las tropas de Estados Unidos no pueden hacer la diferencia. El mandatario demócrata además aclaró que el objetivo de Estados Unidos en el país asiático nunca fue el de construir una nación, sino de acabar con la amenaza de Al-Qaeda. La depresión tropical Grace sigue dejando lluvias intensas en un Haití golpeado por el terremoto. Se prevé que se fortalezca en las próximas 48 horas y recupere el estatus de tormenta el día de hoy. 7:06 a.m.
Un ratito de la pandemia, esto a propósito de las cifras que estamos constatando, que estamos viendo día a día cuando se entra el catastro por parte del Ministerio de Salud, pero también de lo que podría ocurrir en las próximas semanas. Con Seba Rivas, nuestro infiltrado de Jornada de Martes, vamos a estar hablando de la inquietud que hay en las autoridades respecto al factor 18 de septiembre en un ratito más, pero también es bueno dar a conocer que desde mañana miércoles no habrá en el país zonas en cuarentena. Esto luego que el Ministerio de Salud determinara que Panguipulli, ahí la región de Los Ríos, va a pasar a transición y se trataba de la última comuna que estaba en confinamiento en nuestro país. Solo son parte de los números de esta pandemia que nos tiene, por cierto, con mayores libertades, pero también con el foco puesto en las próximas semanas, como decía yo, lo vamos a hablar con Seba Ría respecto al 18 de septiembre, pero también con las dudas que sigue presentando la variante Delta, principalmente por un aumento de casos que se han dado en la región de O'Higgins en lo específico, y ayer de hecho hubo preocupación e inquietud de parte de las autoridades por estos aumentos de casos que se estaban dando en la región de O'Higgins. Por otra parte, también ayer se detalló que las regiones de Atacama y Coquimbo estarán entre las regiones que tienen todas sus comunas en apertura inicial y se suman a Arica y Parinacota, Ñuble, Aysén y también Magallanes, que están en la misma condición. Se informó también que la región de Antofagasta podrá atrasar el horario del inicio del toque de queda a las 0 horas luego de cumplir con los dos requisitos exigidos por el Ministerio de Salud. En esa zona, fíjese que se alcanzó el 80,1% de la población con su esquema de vacunación completo y la tasa de incidencia de casos activos es de 16,2, de acuerdo a los últimos datos que se manejan en la autoridad sanitaria. Con estos cambios, el 55% de la población total del país se rige bajo este nuevo horario de restricción de circulación nocturna. Y por lo mismo, en el Ministerio de Salud ayer se abordó un tema que podría venirse de aquí para adelante, que tiene que ver con el uso de la mascarilla. Y fue el propio secretario de Estado, el ministro Enrique París, quien descartó que se esté pensando de parte de la autoridad sanitaria en relajar la obligatoriedad en el uso de la mascarilla para prevenir el COVID-19, pese a las bajas cifras que están generando los nuevos contagios y también el alto número de vacunados. Hay sanciones sanitarias y algunas de ellas llevan a perder el pase de movilidad, por lo tanto, esto debe cumplirse. Si en algún momento quisiéramos cambiar de estrategia, lo vamos a comunicar con mucha anticipación y en base a la evidencia. Fue parte de lo que ayer dijo el ministro de Salud, Enrique París, pero descartando de plano la posibilidad de que, al menos en un corto, mediano plazo, la obligatoriedad de la mascarilla pueda cambiar de rumbo, de acuerdo a lo que decía el propio secretario de Estado. Son los números de la pandemia, de lo que estamos viviendo en el hoy por hoy, con este dato que no es menor desde el punto de vista que desde mañana ya no habrá en el país zonas en confinamiento, se acaba la cuarentena en la mayoría de las comunas o la totalidad de las comunas del país, lo que de alguna manera pone una voz de tranquilidad desde el punto de vista de que se termina el confinamiento, pero también de inquietud desde el punto de vista de lo que podría venir de aquí en adelante, sobre todo por la presencia de la variante Delta en nuestro país. De vacunas, por cierto, también es otro de los temas de los cuales tenemos que preocuparnos. 7:09 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y claro, los que están realmente preocupados por la vacunación que se está generando son alcaldes de la región metropolitana que firmaron una carta para exigirle al gobierno y a las autoridades sanitarias que se mejore el proceso de vacunación. Esto debido a los obstáculos que se han tenido que sortear durante el último tiempo para poder completar el esquema de inoculación de la población, sobre todo acá en la capital. Esta carta la firman alcaldes y alcaldesas de Cerrillo, Santiago, por ejemplo, Lo Espejo, Quilicura, Ñuñoa, Independencia, La Pintana, entre otros, que dicen que La vacunación, por supuesto, es la medida sanitaria clave para seguir resguardando a los habitantes. Y si se complica, claro, todo Chile finalmente se va a ver complicado con esta situación. Además, agregaron que la coexistencia del proceso de vacunación contra el COVID, refuerzos y rezagados, debe existir, porque finalmente se necesita que la mayor cantidad de gente está vacunada. Ellos apuestan también por una flexibilidad en el calendario de vacunación que permita la adaptación del plan a las diferentes realidades y la capacidad de los locales. Los municipios y los equipos técnicos de atención primaria de salud deben ser incorporados en la planificación del proceso de vacunación, y una mayor disponibilidad de vacunas para los municipios es lo que piden finalmente los alcaldes en esta misiva. Por supuesto, el calendario de vacunación está, ya se conoce y está publicado en la página del MinSal, y ya se dio a conocer que desde el 16 al 20 de agosto se van a comenzar a vacunar nuevamente a rezagados con la vacuna de Sinovac. Pero mientras esto ocurre, también se está analizando la vacunación en niños. ¿Por qué? Porque va a ser fundamental poder inmunizar a toda la población. Y este grupo objetivo va a ser fundamental, sobre todo con la vuelta a clases. El grupo objetivo que se va a analizar es de 3 a 17 años. Esto ya se está viendo desde el gobierno, sobre todo con el laboratorio chino Sinovac, que está enviando información a Chile de el proceso de estudio que están generando. Ya se entregó información del proceso de fase 1 y fase 2. Queda que se entregue el del proceso de fase 3, información respecto de eso, pero ya desde el ISP, Heriberto García explicó que han recibido antecedentes de este laboratorio y toda la información destaca que esta vacuna es segura y es segura en cuanto a evitar contagios y evitar enfermarse gravemente por esta enfermedad, por el COVID-19. Así que esto es lo que se va a estudiar, lo que ya se está estudiando, y en paralelo, en los últimos días, la entidad reguladora dio luz verde a la solicitud hecha por la Universidad Católica para llevar a cabo pruebas de vacuna de Sinovac en menores de edad. Así que se está haciendo todo para que probablemente en octubre se pueda comenzar a vacunar a este grupo etario entre los 3 y 17 años con la vacuna que se tiene mayor cantidad en Chile. 7:12.
Estás en Duna en Punto.
Vamos por un ratito a la política. El cuarto retiro del 10% de fondos de pensiones vuelve a enfrentar a los candidatos a la presidencia, Gabriel Boric y Sebastián Sichel. Esto a raíz de las últimas declaraciones que se han ido generando con este tema. Recordar que es el 1 de septiembre la fecha que está establecida por parte de los miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para comenzar a discutir y ya votar esta fusión de los diferentes proyectos de ley que apuntan a retiros de fondos de pensiones. Y ayer Sebastián Sichel, que además inició una gira en la región de la Araucanía, se sumó a las críticas que han caído sobre Gabriel Boric respecto al cambio de opinión que ha tenido frente al apoyo al cuarto retiro. Ayer volvió a matizar un poco sus conceptos Boric respecto a la posibilidad del retiro de fondos de pensiones. Habló de algunas maneras de que podría llevarse adelante esto, sobre todo con lo latente que está sobre la mesa, el tema del ingreso familiar de emergencia, que se va a entregar hasta noviembre, de acuerdo a lo establecido por el gobierno. Y lo que decía Sichel ayer respecto a lo que había manifestado Gabriel Boric es que si él cree que la política es un asunto de fanáticos, que es como jugar al fútbol, me parece muy bien. Yo defiendo convicciones y, por lo tanto, si en una semana o un mes ha cambiado respecto al retiro, yo tengo claro lo que he dicho respecto al sistema de pensiones en los últimos 20 años. Fue parte de lo que dijo Sebastián Sichel ayer a propósito de las declaraciones de Gabriel Boric, que ayer afirmó que los retiros de fondos previsionales tienen que parar y que en caso de aprobarse un cuarto retiro, decía Boric, este debería entrar en el cálculo del impuesto global complementario. Él también sostuvo que se debe analizar el cómo compatibilizar, lo que yo le manifestaba, la extensión del IFE con un mecanismo donde se pueda permitir este retiro, pero que no sea de la manera regresiva que se han hecho, por ejemplo, en los retiros anteriores, en particular el primero y el tercero, daba como detalle el candidato de Apruebo Dignidad. Además, el parlamentario fue enfático en afirmar que, a su juicio, los retiros tienen que parar. Si eventualmente se aprueba un cuarto retiro, no me cabe de ninguna duda, decía Boric, que van a ver quienes presenten al día siguiente la posibilidad de ir por un quinto retiro de fondos de pensiones. Y bajo ese punto agregó que le ha pedido a la bancada que también de aquí en adelante todas las acciones de los parlamentarios de su sector tienen que ser encaminadas y capaces de proyectar el futuro gobierno que vamos a tener. Y una de esas directrices está dada respecto a lo que podría pasar adelante con la posibilidad de una reforma de pensiones. Al menos en el comando de Sebastián Sichel ayer se daba por hecho lo anterior, no están por seguir avanzando por más retiros de fondos de pensiones. Les parece que es una muy buena noticia también lo del ingreso familiar de emergencia, pero por ahora, si hay que pensar en el corto mediano plazo, decían, es necesario tratar de sacar adelante una reforma de pensiones, camino parecido que tienen en el comando de Gabriel Boric, pero por ahora, dice, hay que parar los retiros. Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí al 1 de septiembre, cuando ya se acerque la fecha de la discusión y votación en la Comisión de Constitución de la Cámara, de esta fusión de proyectos que buscan retiro de fondos de pensiones. 7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y siguen las repercusiones al interior de la Convención Constitucional tras la aprobación de un voto político por parte de la Comisión de Derechos Humanos para que el convencional de Vamos por Chile, Jorge Arancibia, esté excluido de las audiencias públicas de la instancia. Fue el viernes pasado cuando 9 integrantes de la comisión elevaron la solicitud asegurando que la presencia del ex marino revictimiza y retraumatiza a miles de víctimas y familiares del régimen de Augusto Pinochet. Su presencia en la comisión venía siendo ya cuestionada en todo caso por sus pares y también diversas organizaciones de derechos humanos por haber sido ex decán de Pinochet y por los dichos durante el tiempo que estuvo a cargo en la Armada en 1973 y 1990. Así que de esta manera y por 10 votos a favor y 2 en contra y 3 abstenciones, la instancia acordó la semana pasada excluir al excomandante en jefe de la Armada, que fue entre 1997 y el 2001, de las más de 278 audiencias públicas que ya tenían pactadas. Al mismo tiempo, se informó que bajo el criterio de no negacionismo se rechazó la solicitud de ser escuchada a las fundaciones Jaime Guzmán, a la ONG Acción Republicana y a la Fundación Cuida Chile, vinculadas a la derecha. Al final, tras una tensa jornada, la Comisión de Derechos Humanos llegó a un acuerdo para que Arancibia no participe de la Subcomisión de Verdad Histórica, donde se van a escuchar a las víctimas de derechos humanos. Lo que decía Arancibia el día de ayer es que el voto político no tiene ningún sentido, no existe, y con estas palabras se refirió también el ex embajador a este voto político en su contra, quien durante la jornada fue recibido por un grupo de manifestantes de derecha que le brindaron su respaldo a llegar a la convención. Así está el panorama entonces, compleja la situación. Arancibia entonces no va a estar en la audiencia de víctimas tras este acuerdo en la Comisión de Derechos Humanos. 7:17.
Escuchas Duna en Punto.
Aunque siguen siendo bien preocupantes, muy preocupantes las noticias que llegan desde Afganistán, da la impresión que avanza por buen camino, al menos las conversaciones entre el enviado de Estados Unidos a la zona, Salmai Khalilzad, quien permanece en Qatar, ahí en Doha, dialogando con los talibanes y también con los representantes del gobierno afgano. En concreto, se detalla a primera hora de esta mañana que las conversaciones se han concentrado en propiciar la calma en Kabul para mantener una apariencia de seguridad y el llamado también a un inmediato cese de la violencia y las hostilidades en y sobre las ciudades afganas. Esto en paralelo, porque ha vuelto a funcionar, pero con muchas restricciones, el aeropuerto Hamid Karzai de Kabul, donde ayer las imágenes eran de verdad dantescas. Miles trataban de huir del talibán y los diplomáticos extranjeros de abandonar el país en aviones militares. De hecho, el Pentágono entregó un catastro el día de ayer de lo que pasó particularmente en ese aeropuerto. Informó que las fuerzas estadounidenses mataron a 2 hombres armados. Hubo también fallecidos producto de varias estampidas humanas y otros 3 personas murieron tras agarrarse de las alas de los aviones que estaban despegando y cayeron al vacío. Es parte de lo que se ha dado a conocer en las últimas horas de la gente que falleció en ese aeropuerto que trataba de escapar de los talibanes. La situación ha llevado a la preocupación internacional, donde varios países tratan de ir en ayuda de la población afgana, y esta misma mañana el primer ministro británico Boris Johnson y la canciller alemana Angela Merkel Borrell tuvieron una conversación telefónica en que concordaron que es crucial la cooperación global a fin de prevenir una crisis humanitaria en ese país. Los dos mandatarios consideraron que hay una urgente necesidad de evacuar a nacionales extranjeros de Afganistán y también hablaron sobre la situación de los derechos humanos en ese país. De hecho, la embajada de Estados Unidos en Afganistán, mientras tanto, sigue coordinando las evacuaciones de los ciudadanos norteamericanos y en las redes sociales les han pedido que no se acudan al aeropuerto hasta que no se les notifique desde la propia embajada cuándo va a comenzar la evacuación para esos connacionales para que salgan rápidamente de ese país. Insisto, sigue siendo muy preocupante la situación que está pasando en Afganistán. Por ahora, las conversaciones van por un camino, se acercan a tomar alguna posición al menos de tranquilidad, de calma, pero por ahora la situación interna en Afganistán sigue siendo de mucha incertidumbre. 7:19 a.m.
Revisamos indicadores. La unidad de fomento, 29.827,55 pesos. El dólar al alza, 784,18. El euro en números rojos, 925,75 pesos. El IPSA también a la baja, 4.329,41 puntos. Y el cobre, 4,30 dólares la libra. Estamos escuchando Like a Rolling Stone de Bob Dylan. ¿Por qué? Malas noticias para el cantautor, que fue acusado de abusar sexualmente de una menor de 12 años después de haberle dado drogas y alcohol en su departamento en Nueva York. Pero esta noticia no es reciente, ocurrió en 1965, según una nueva denuncia presentada en La Gran Manzana. Esta demanda señala que el legendario músico utilizó su estatus para ganarse la confianza de esta supuesta víctima como parte de un plan para asaltar y abusar sexualmente de ella. La mujer actualmente tiene 68 años, es de Connecticut, y está entonces llevando adelante esta demanda de este caso que habría ocurrido entre abril y mayo de 1965.
Chuata, qué difícil para Dylan.
Malas noticias para Bob Dylan.
Con la música de Dylan nos vamos a la pausa comercial. La Jose vuelve a las 8:00 a.m. para contarnos en titulares lo que pasa acá en el país y también en el resto del mundo. Inversiones Sura te invita a invertir en el tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Podrás diversificar tus activos. Conoce más en inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. 7:21, nos vamos a la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto, en la 89.7.
Hoy no aguanto más este RP. Se pasa pegado el escritorio remoto. Encima tengo que pagar diferentes licencias que me han hecho perder tiempo y dinero. Y para peor, traspasar manualmente información de uno u otro porque no se integran. Esto no da para más. Quiero cambiar mi RP.
No lo pienses más y cambia tu antiguo ERP con Sapiens de Defontana. El software ERP 100% web diseñado para las necesidades de gestión e integración de empresas de mayor tamaño. Cámbiate ahora y tomaremos tu antiguo ERP en parte de pago en defontana.com.
Bajo el ascensor y me encanta. La puerta es con tarjeta y clave, bien seguro. El baño es como de hotel. Y la cocina, quiero ya preparar una pizza vegetariana. Bien pensado y diseñado todo. Esto es para mí. Aquí todo me hace sentido.
Cento, más que una inmobiliaria. Somos personas dándole sentido a lo que sienten otras personas. Te esperamos en cento.cl o nuestro centro de experiencia en Santa Isabel, esquina Santa Rosa. Cento Inmobiliaria. Diseñamos con sentido.
Experimenta un gran servicio técnico desde la comodidad de tu casa. Samsung creó nuevos servicios al cliente para que vivas una experiencia increíble en atención. Te presentamos Soporte Remoto, el servicio que te ayudará a instalar tus productos Samsung o resolver cualquier duda a distancia con técnicos especializados a través de una videollamada. Llama al 800-726-786 o consulta en www.servicio-samsung.cl, porque si eres dueño de un Samsung, eres dueño de un gran servicio.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones, Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola, Miguel. Hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además, son súper rápidos. Los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar. Gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24, seguimos acá, el 89.7, haciendo Duna en Punto. Lo de Afganistán se está transformando, sin lugar a dudas, en una inquietud y preocupación global, donde diversos gobiernos, diversos países miran con lupa también y quieren prestar ayuda. Nuestro país no se está quedando atrás y busca de alguna forma también colaborar para evacuar, por ejemplo, a mujeres líderes de organizaciones de derechos humanos de ese país que podrían pasar una situación bien difícil, bien compleja. Queremos hablar de esto con el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Salamán, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Saludamos de inmediato. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por atendernos.
Muy buenos días, Rodrigo. La verdad que como usted decía, uh-huh, y creo que todos los que vimos las imágenes ayer, ¿no? Así de personas intentando subirse a los aviones, ¿no? Exponiendo su vida y perdiendo en algunos casos su vida, nos damos cuenta que estamos frente a una situación extraordinariamente dramática, que como de alguna manera yo he señalado, es un fracaso político gigantesco de la comunidad internacional. Y simultáneamente, por las expectativas y por lo que ha ocurrido en el pasado, es una tragedia para las mujeres. De manera que todo lo que Chile puede hacer para expresar solidaridad o intentar colaborar con quienes están pasando momentos tan complejos, por supuesto que lo vamos a hacer.
¿Y en qué van las tratativas? Ayer le escuchaba, ministro, usted que está coordinándose con algunas ONG, también viendo cómo se hace con otros países para ver la posibilidad de ir en ayuda de esa gente. Y entiendo también, y usted me puede corregir si me equivoco, que tiene luz verde del presidente Piñera para que nuestro país pueda recibir a un grupo de familias desde Afganistán.
Bueno, efectivamente, en eso estamos trabajando, sí. Rodrigo, desde el domingo. Tomó contacto con nosotros una ONG que tiene gente en terreno en este minuto en Kabul y nos solicitaron nuestra colaboración precisamente para garantizar o asegurar el punto de destino de aquellas personas que pudieran ser evaluadas. Obviamente que nosotros le dimos prioridad a personas vinculadas a organizaciones de derechos humanos, de defensa de los derechos de la mujer, porque precisamente son las personas que están más expuestas a las represalias o a las acciones que puedan tener los grupos talibanes que han tomado ya control de Kabul.
¿Y estamos hablando de personas, ministro, o de familias que van a llegar a nuestro país? ¿Cuántas serían?
No, mire, estamos pensando, en primer lugar todo depende de si en definitiva el vuelo de evacuación puede materializarse.
Ya.
En principio se iba a materializar en el día de hoy, pero ya según los antecedentes que nosotros tenemos va a quedar postergado para mañana. Obviamente que se trata de las familias, no podemos traer simplemente a la madre o al padre y dejar a los niños allá.
Son núcleos familiares, claro.
Por lo tanto, estamos trabajando con grupos familiares. Pero como le decía Rodrigo, la información que yo manejo es que incluso hay una especie de statu quo bastante especial en el aeropuerto. Hay una zona del aeropuerto que ya está bajo control talibán y hay otra zona del aeropuerto que está bajo control llamémosla de las fuerzas de la OTAN, fundamentalmente norteamericanas y del Reino Unido. Pero ¿cuánto va a durar la situación? ¿Hasta cuándo este statu quo se va a mantener? ¿Y hasta cuánto el cerco perimetral que hoy día existe en torno al aeropuerto, que está conformado por 6.000 soldados de la OTAN, se va a mantener? Es una de las preguntas que está arriba de la mesa.
Es importante lo que usted dice, ministro, porque para la gente que no entiende mucho cómo se hace esto, entiendo que Chile juega un rol más de coordinador, más de apoyo, ¿no? Físicamente no es que nuestro país vaya a Afganistán y pueda sacar a esa gente, a esas familias de ese lugar para traerla a nuestro país. ¿Cómo funciona la logística y cómo es el apoyo que entrega Chile desde ese punto de vista, ministro?
No, por eso, usted tiene toda la razón. Es por así decirlo exactamente, o sea, muy distinto a lo que estamos haciendo y que hicimos ya con tarde el domingo en Haití, donde nosotros volamos, como quien dice, nuestro propio avión o nuestros propios aviones de la Fuerza Aérea. Y en el caso de Centroamérica, no solo hemos llevado nuestra ayuda a Haití, sino que estamos colaborando con Panamá y con Costa Rica para poder llevar también la ayuda de esos dos países. En el caso de Afganistán, nosotros no tenemos ni embajada en Afganistán. Lo que sí nosotros podemos hacer es precisamente solidarizar y prestar este apoyo que implica que las personas que puedan ser evacuadas, por ejemplo, en cualquiera de los lugares a los que ellos puedan acceder, nosotros tenemos que estar en condiciones de disponer los pasaportes, los salvoconductos, los documentos de viaje que fuese necesario, y ciertamente posteriormente tener la disposición de acogerlos en nuestro país. Ahora, entre medio, y por esas cosas del destino, hablé también ayer y el día domingo, ¿no? Así con Sara Habibi, que es una estudiante afgana de la Universidad de Chile.
Una estudiante de medicina que está en la Chile.
Claro, que está en la Chile. Me llamó también el hablé con el rector Vivaldi, y verdaderamente ella estaba con una situación de angustia terrible, porque su hermana es, por así decirlo, blanco, casi by the book, ¿no? Porque es una persona que tiene que ver con actividades de derechos humanos, es una destacada académica de una universidad de allá, tiene un rol bastante prominente, y precisamente esos son los objetivos a que los talibanes, como quien dice, le ponen mayor atención. Entonces lo que básicamente hicimos fue solicitarle a la misma organización de derechos humanos que está intentando hacer esta evacuación de estas 10 o más familias que vamos a tratar, ojalá que podamos recibir, yo le pedí por supuesto que ella fuera incorporada, y en consecuencia estamos con los dedos cruzados para los efectos de que pueda ser evacuada hacia nuestro país.
Qué importante lo que dice, ministro. La lista de las familias de las personas que podrían llegar en nuestro país lo maneja la ONG, ¿cierto? Esta organización no gubernamental. No hay ninguna injerencia que pueda hacer el gobierno de Chile, salvo este caso que usted me está contando, esta estudiante afgana de la Universidad de Chile, para que puedan incluirse en la lista de quienes podrían llegar. ¿Eso lo maneja esa ONG, lo específico?
Bueno, lo maneja con nosotros ahora esta ONG que se llama Frontline Defenders. Tiene ni más ni menos que el aval del Departamento de Estado norteamericano, en el sentido que se trata de una organización, bueno, tiene muchos años, tiene su sede principal en Dublín, pero tiene también sedes en Bruselas y en Washington. Entonces, claro, nosotros tenemos una cierta comunicación con ellos, en el sentido que ellos nos dan los listados de las personas para que nosotros hagamos toda esta tramitación, y nosotros tenemos cierta injerencia en el sentido de cuál es la prioridad que nosotros les solicitamos que tengan para los efectos de este vuelo de evacuación. Ahora, le vuelvo a decir, hemos hecho un esfuerzo sumo en esta materia. Todos los embajadores que nosotros tenemos en los países, por así decirlo, cercanos, están también disponibles en términos de cualquier otra acción que se pueda hacer. Pero la verdad es que la situación es tan dramática, Rodrigo. Mire, se lo comento casi a título de personal, ¿no? Cuando hablé ayer porque a todo esto internet funciona, entonces vía WhatsApp, no es así, me pude comunicar con la hermana de esta estudiante chilena, y después hablé personalmente con ella por teléfono. Logré comunicarme con ella ayer como a la una, ¿no? Y déjeme decirle, es desgarrador que haya al otro lado del teléfono persona que diga: mire, ministro, le agradezco mucho la ayuda que Chile está intentando hacer por mí, porque si yo no logro salir de acá, me van a matar. Entonces, cuando uno escucha a alguien en el teléfono, ¿no? Así que
básicamente dice, suplicando, ¿no?
Claro, y dice: mire, ¿sabe qué más? Si yo no salgo de aquí, me van a matar, tengo la certeza que me van a matar. Realmente uno se da cuenta el porte de la tragedia humanitaria que se está viviendo en Afganistán. Y bueno, y por otra parte están las cosas que también están arriba de la mesa, ¿no? O sea, yo creo que el error de cálculo, por así decirlo, de Estados Unidos y de otras fuerzas de la OTAN fue enorme. Ellos tenían una previsión completamente distinta de qué es lo que iba a ocurrir cuando se iniciase el retiro. Y bueno, han estado 20 años ahí, de manera que perfectamente uno dice cómo no tenían bien calibrada cuál era o cuál iba a ser la situación que se iba a producir apenas se anunciara que se iba a materializar el retiro de las tropas. Y otra cosa también, Rodrigo, que que no deja de ser una reflexión importante. Mire, si ya en Chile sabemos lo difícil que es cuidar las instituciones democráticas, Afganistán demuestra lo aún más difícil que es crear instituciones democráticas. Porque ahí está el gran fracaso de la comunidad internacional en estos últimos 20 años, que en el fondo la ocupación no sirvió para crear un Estado en forma, para crear un ejército competente, para crear Estado de Derecho y para generar instituciones democráticas en el país. Hay gente que me decía ayer, canciller, pero resulta que el ejército afgano simplemente desapareció. Mire, si no es que no hay ejército, es que cuando no hay Estado, tampoco hay ejército. Y esa es verdaderamente la situación afgana.
Que es compleja y difícil. Ministro, para seguir avanzando, y deje quedarme un ratito en este caso que me estaba contando, esta llamada que usted tuvo con la hermana de esta estudiante de medicina en la Universidad de Chile. El pedido de ella es solamente sacarla a ella, es su núcleo familiar, son sus padres, porque entiendo que también tiene cuatro hermanos con cada núcleo. ¿Ellos podrían venir en este vuelo? ¿Cómo
mire,
está
estamos,
eso?
Estamos trabajando, Rodrigo, por ahora con ella, ¿no? Ya.
Con ella principalmente.
Y tenemos esa prioridad y le vuelvo a decir, aquí dependemos, no es así, de esta organización de derechos humanos, pero ellos nos logramos, después de muchas dificultades, que ellos ya tuvieran contacto directo y tenemos la esperanza de que en definitiva ella va a ser incluida en el grupo a ser evacuado. Que, vuelvo a decirle, debería producirse eso en el curso del día de hoy. Por supuesto, tenemos un cambio de horas grande hacia allá, o eventualmente mañana, porque poco a poco la ventana que hay de tiempo, como decía, de acceso y utilización del aeropuerto, mi impresión es que se va a ir cerrando a medida que avancen los días.
Ministro, me imagino que aquí hay que buscar todos los caminos posibles para tratar de ir en ayuda a esa gente. Desde su cartera, la que usted dirige, Exteriores, ¿ha tenido conversación con la Alta Comisionada de Derechos Humanos? Porque entiendo que hay un grupo de parlamentarios que le está pidiendo al INDH que interceda o que pida también la ayuda de la Alta Comisionada Michelle Bachelet.
Mire, la verdad que no tenían en el radar esa posibilidad, porque obviamente que aquí hay una cuestión operativa, se fija, para llevarla adelante, pero por supuesto lo vamos a activar si eso pudiera tener algún resultado práctico objetivo. O sea, hoy día, más allá, por ejemplo, ayer, claro, el Consejo de Seguridad Nacional, de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, hizo una declaración donde insta, ¿no es así?, a los talibanes a respetar los derechos de las personas, etcétera, etcétera. Pero la verdad que el efecto o el impacto que puedan tener declaraciones en este minuto es muy bajo. Lo que hace la diferencia son aquellas organizaciones, mire, hay que decirlo con todas sus letras, heroicas, que están precisamente en Afganistán y que están precisamente tratando de que puedan efectuarse estos vuelos de evacuación que tienen el significado, Rodrigo, que estamos hablando. Cada uno de esos vuelos significa vidas que se salvan. Ni más ni menos.
¿No descarta ver esa opción, ese camino también, con la Alta Comisionada?
No, por supuesto, no. Por supuesto, voy a ver ellos, lo que le estoy tratando de decir, quizás no me expresé bien, es cuáles son las instancias de esta naturaleza, se fija. La Alta Comisionada, por supuesto, tiene un rol muy importante cuando hay violaciones de los derechos humanos. Se realizan visitas in situ, etcétera, etcétera. Nada de eso es posible hoy día, no es así, en la situación que existe. Pero ciertamente voy a tocar todos los resortes que se pueda, a hablar con todas las personas con las que haya que hablar. Estas cosas uno las tiene que hacer directamente. Mire, esto nosotros, por supuesto, veníamos siguiendo el caso, pero esta opción apareció recién el domingo. Recibí yo una llamada del senador Alejandro Navarro, que me hizo ver que una persona que él conocía era el contacto en Chile de esta organización de Frontline Defenders. Bueno, me tomé inmediatamente contacto con él, y ya a las 3 horas ya teníamos una primera lista de quiénes iban a ser las personas que podíamos recibir. Teníamos el por así decirlo, el requerimiento del Departamento de Estado norteamericano, en el sentido que colaboráramos a esta evacuación. Y después, bueno, hemos seguido directamente encima del tema.
Ministro, lo mencionó al pasar y déjeme terminar con la última pregunta a propósito de lo que está pasando también en Haití, 16 toneladas de ayuda que llegaron a ese país enviadas desde Chile, y quería preguntarle, porque algunos valoran eso, pero otros dicen que nuestro país debiera tener un gesto en materia migratoria también con los haitianos. ¿Qué responde usted?
Bueno, ese gesto migratorio ya se ha hecho, ¿no es así? Hay una cantidad importante de haitianos en el país que durante periodos anteriores en muchos casos digamos ingresaron en forma ilegal, y se ha avanzado enormemente en la regularización, y la gran mayoría de ellos hoy día tienen una situación de regular. Pero bueno, es una alternativa que también, por cierto, hay que tenerla arriba de la mesa, si por ese lado se puede o no se puede también efectuar una contribución.
El canciller Andrés Alamán en conversación con Duna. Ministro, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
No, para nada, Rodrigo, buenos días.
Buenos días. 7:39, nos vamos a ir a la pausa. Si estás cansado de la falta de integración entre tus sistemas, de no tener el control total de tus procesos y de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos, cámbiate a De Fontana ERP, software de gestión empresarial ágil, integrable y 100% web. Conoce más en defontana.com. Y del 25 al 28 de agosto elige tu futuro académico en feriaencuentra.cl, el encuentro vocacional virtual para elegir tu futuro. Regístrate ya en feriaencuentra.cl y estarás participando además por increíbles premios. Feriaencuentra.cl organiza La Tercera. La pausa, ya se viene Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá a Duna en Punto.
Inversiones Sura presenta su tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Hoy, nuestros clientes podrán invertir en renta residencial o capital preferente inmobiliario, con estrategias dirigidas principalmente a diversificar sus activos con un portafolio que maximice su inversión. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado e invierte en una sólida selección de fondos nacionales con el servicio preferente y la asesoría experta de Inversiones Sura. Tu próxima buena decisión. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La crisis climática ya no se trata de algo más o menos probable. Lamentablemente es un hecho confirmado y con un oscuro futuro si no hacemos los cambios necesarios lo antes posible. Así lo confirmó el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que considera inequívoco que la humanidad ha calentado la atmósfera, el océano y la Tierra, lo que ha derivado en cambios en el clima sin precedentes e irreversibles. Este escenario agrava el riesgo de que en las próximas décadas se supere el umbral de aumento de la temperatura de 1,5 grados acordado en el Acuerdo de París, incrementando el aumento en el nivel del mar, los fenómenos climáticos extremos, el deshielo polar y la acidificación de los océanos. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Los arreglos de la cocina, el segundo piso, pintar la casa, arreglar el auto, irse de vacaciones. Para que ordenes todas tus cuentas o para lo que quieras, en Banco Estado estamos para lo que necesites. Pide tu crédito de consumo y sigue avanzando con todos tus proyectos. Con 90 días para el pago de la primera cuota y hasta 60 meses de plazo. Pídelo en bancoestado.cl. Banco Estado. Crédito sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Entro y me encanta. Uf. Esa sala de trabajo, esa terraza. Quiero vivir y trabajar acá. Qué rica sensación. Parece un hotel. El hall, el bar. Ahora subo a la azotea y mira esos quinchos. Esto es para mí. Aquí todo me hace sentido.
Cento, más que una inmobiliaria. Somos personas dándole sentido a lo que sienten otras personas. Te esperamos en cento.cl o nuestro centro de experiencia en Santa Isabel, esquina Santa Rosa. Cento Inmobiliaria. Diseñamos con sentido.
Hola Miguel,
hola.
Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilo. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43, momento de nuestros infiltrados, también de Consuelo Saavedra. Consuelo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tanto tiempo que no escuchaba.
No nos habíamos, no nos habíamos encontrado.
No había tocado. No. ¿Todo bien?
Todo bien, sí, bueno.
Qué bueno.
Feliz de estar de vuelta en los infiltrados.
Y saludémoslos de inmediato. Sebastián Ría, que está de manera remota, se da como diga, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y también Juan Pablo Iglesias, que acá lo tengo frente a mí, 3.15 metros de distancia, separado, por cierto, por la mica transparente. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Hola, hola, bien, ¿cómo están ustedes? Buenos días.
Y quiero quedarme con Juan Pablo a propósito de, me parece demasiado llamativo el nombre, y voy a leer lo que puso además en el chat Juan Pablo Iglesias. No vamos a hablar de un grupo musical, estamos hablando de los Dinámicos del Centro. Básicamente... Sí.
Que no es un grupo como musical. De corrido mexicano, yo me quedé pensando, ¿cierto?, ¿qué estilo musical?
Ningún estilo musical, Juan Pablo, para nada.
No, ninguno. Hay unos Dinámicos de la Noche.
¿Ya?
Pero estos son los Dinámicos del Centro, pero no son un grupo musical, al contrario, es un grupo dedicado a labores no muy limpias, digamos.
Ya.
Que está investigando la Policía de Nacional de Perú, y ellos le pusieron los Dinámicos del Centro, que es un grupo al que acusan de crear una organización para defraudar al fisco en el gobierno regional de Junín, donde, recordemos, fue gobernador Vladimir Cerrón, el principal asesor, digamos, para algunos el poder detrás del poder en el gobierno de Pedro Castillo en Perú. Y ahí se instaló este grupo que se dedicaba a básicamente cobrar coimas para que las personas recibieran su carnet de manejar, digamos. Era el grupo operaba en la Dirección de Transporte del gobierno de Junín. Así que el grupo que supuestamente, según la policía, comenzó a operar ya desde el 2012, se dedicaba a cobrar precisamente para que la gente obtuviera su carnet de manejar. La policía comenzó a investigarlo. Esto partió en 2019, ahí comenzó a investigar el tema. La DIVIAC, que es la división de la policía dedicada a delitos de alta complejidad, intervino con un agente encubierto en la zona, y pudo ir detectando y viendo cómo operaba el sistema, que era un sistema bastante complejo, porque lo que hacían era básicamente lograr que las personas sin ninguna preparación pudieran pasar sus controles y sus exámenes para obtener el permiso de manejar a través de dos métodos. Uno, con gestos y golpes en las mesas, le iban diciendo cuál era la respuesta correcta. Un golpe era la A, dos golpes eran la B. Y el otro sistema era a través del computador, donde ellos tenían que contestar un cuestionario. Ellos, a través de un sistema remoto, tomaban el control del computador y contestaban las preguntas en lugar de la persona que estaba dando el examen, quien hacía una mímica como si la estuviera contestando.
Así que... Juan Pablo, pero Vladimir Cerrón podría eventualmente no haber estado enterado de esto, ¿no?
A ver, es que la hipótesis de la fiscalía, esto pasó ahora a la Fiscalía de Lavado de Activos en Lima, estaba concentrado en el gobierno de Junín, pero había mucho cuestionamiento sobre si se podía avanzar ahí, porque algunos plantean que todo el sistema judicial en Junín, donde Vladimir Cerrón fue gobernador, estaba copado, digamos, por gente de Perú Libre o gente cercana a Cerrón, por lo tanto no iban a poder avanzar, y por lo tanto lo pasaron a la Fiscalía de Lavado de Activos en Lima, que comenzó a investigar el tema. Y la hipótesis que maneja la fiscalía es que todo este sistema lo que buscaba no era el enriquecimiento de los funcionarios que estaban trabajando en esto, digamos, el enriquecimiento personal, sino que era una red instalada por Perú Libre para financiar tanto las campañas políticas de Perú Libre como financiar los costos que implicaba todo el proceso judicial que enfrentó Vladimir Cerrón. Recordemos que él, en su segundo mandato, finalmente estuvo básicamente menos de 6 meses porque condenó por un caso de corrupción de su primer mandato y tuvo que dejar la gobernación. Todo ese proceso judicial y los costos que eso implica habrían sido, según la hipótesis de la Fiscalía peruana, financiados con este sistema. Era todo un sistema armado por el propio partido para financiar tanto a Cerrón como a las campañas políticas, incluso la de Pedro Castillo, que es lo que está investigando
ahora. Eso te iba a preguntar, ¿cómo puede rebotar esto?
Y eso es lo que podría afectar,
esto en el presidente.
Exacto, eso es lo que podría afectar al presidente, a Pedro Castillo hoy día, porque el caso inicialmente partió como un caso de corrupción ligado a los funcionarios que estaban participando y básicamente a un eventual enriquecimiento de ellos, pero el proceso se fue ampliando. Inicialmente se procesó a 38 personas, ahora se amplió a 17 más, entre las cuales está Vladimir Cerrón, está el primer ministro Guido Bellido y está Valdemar Cerrón, que es el vocero de Perú Libre en el Congreso peruano. Entre los que están siendo procesados por este caso. Por lo tanto, la investigación puede eventualmente alcanzar a Pedro Castillo, no porque, y en eso en general muchos plantean que es poco probable que Pedro Castillo tuviera mucho conocimiento de este sistema, pero sí porque su campaña se podría haber financiado con estos dineros obtenidos ilícitamente, digamos. Incluso hay unos audios donde el propio Bellido, el actual primer ministro, habla con el secretario general del Partido Perú Libre y le dice que en su campaña en Cusco se está quedando sin balas y que necesita que le pasen balas, digamos. Eso haría referencia a dineros que le tendrían que enviar, dineros que provendrían de todo este sistema de financiamiento ilegal, digamos, de irregular que tenía Perú Libre. Eso es lo que podría eventualmente afectar a Pedro Castillo, a la campaña de Pedro Castillo, y que claramente, por lo menos, tiene bastante complicado al propio primer ministro y a Vladimir Cerrón, a una semana, poco más, de que el Congreso tenga que votar la confianza al gobierno, la confianza al gabinete, en medio de bastantes dudas si finalmente lo va a hacer o no. Hay todo un tema estratégico ahí, porque si finalmente lo rechaza, hay que recordar que si lo rechazan dos veces, el presidente puede disolver el Congreso. Algunos apuestan que eso es lo que está buscando Castillo. Así que hay que ver si finalmente se avanza por ese camino o no, si finalmente se logra confirmar al gabinete de Bellido, pero claramente el primer ministro está muy complicado, no es solo el único.
No, recordemos, eso te iba a preguntar, porque además hay una investigación abierta por delito de terrorismo, ¿no?
Bueno, él tiene además una investigación por terrorismo a la que se le suma esto, sí. ¿No? O sea, terrorismo y un caso de ahora de
ambos, Cerrón y Bellido también, ¿no?
Sí. Claro, claro, o sea, el de terrorismo es de Bellido y él en este caso incluye a Cerrón y a Bellido. Por lo tanto, la situación del primer ministro está bien complicada y no es el único, decía, porque también el canciller está en medio de toda una polémica por unas declaraciones que hizo el año pasado, donde dijo que Sendero Luminoso era una creación de la CIA y de la Armada peruana, y eso ha generado todo un problema en Perú y todo un tema bastante, una polémica bastante intensa. Así que no es solo Bellido el que está complicado, está el canciller, hay toda una polémica en torno al gabinete. Hay que ver cómo finalmente evoluciona eso y si se confirma o no. Hay partidos de oposición que están diciendo que se van a abstener, que en ese caso eventualmente podría aprobarse el gabinete con menos votos, pero con los votos positivos suficiente, mayores que los negativos, y con eso sería suficiente. Pero claramente el panorama, los dinámicos del centro están...
que no son los de la noche. Yo digo que nos llamemos nosotros los dinámicos de Duna.
Claro. Y hay, perdón, para cerrar, que algo que lo comentaba Rodrigo al comienzo, la policía intervino varias conversaciones telefónicas, y hay unos diálogos increíbles. Uno, por ejemplo, donde una de las que coordinaba este proceso le dice a otro que el último caso que tiene va a tener que cobrarle un poco más, unos 50 soles más, porque es daltónico. Y además después le dice, y en realidad este chinito no ve nada, digamos.
Bastante, Dios mío.
Corto vista, así que, pero igual lo voy a pasar, le dice.
Aunque lo voy a cobrar un poco más, aunque sea daltónico, va a pasar igual.
Así que esos son algunos de los casos de estos dinámicos del centro, que dinámicos eran para aprobar estos permisos de manejar.
Ya, pues, de los dinámicos, vamos, Seba, a hablar de la pandemia, que está bien dinámica, además, desde el punto de vista de buenos números para nuestro país. Panguipulli mañana va a dejar el confinamiento y ahí se acaban las comunas que estaban en cuarentena en nuestro país, libres de comunas que estaban en cuarentena a partir del día de mañana, pero en el horizonte se nos vienen las fiestas patrias, el 18, ¿no? Y ahí hay hartas cosas que analizar, sobre todo con la variante Delta.
¿Sabes qué? Rodrigo Álvarez ayer sacaba cuenta... y claro, el plan paso a paso partió en julio del 2020. De ese minuto, evidentemente, no hubo ningún minuto desde ese punto en adelante en que no hubiera a lo menos una comuna en cuarentena. Siempre tú tenías a lo menos una comuna que estaba bajo un régimen total. E incluso si tú extiendes un poquito, sin el nombre de paso a paso, pero con esta lógica de tener una regulación de que había, había comunas que no podían tener actividad durante la semana, no había existido una situación donde no tuvieras al menos una comuna en cuarentena desde el 14 de marzo del año pasado. Es mucho, mucho tiempo que entró, no sé si se acuerdan ustedes que hubo un caso en Caleta Tortel que recaló, que al final el caso era un falso positivo.
Un crucero,
pero,
¿verdad?
Un crucero. Bueno, desde ahí en adelante siempre al menos había una comuna que estaba en cuarentena, que estaba bajo esta lógica de que tú en la semana no podías circular. Claro. Cuando mañana Panguipulli pase a fase 2, por primera vez, casi desde el inicio mismo de la pandemia, recordemos que el primer caso en Chile fue el 3 de marzo del 2020, vamos a estar en una situación donde no va a haber ninguna comuna que esté en un régimen de cuarentena semanal. Sí van a haber comunas todavía que están en fase 2 transición, y eso es cuarentena de fines de semana, pero es bastante impresionante. Y los números en general van acompañando bien, van acompañando en términos de que, ayer decía el ministro de Salud, Enrique París, sigue la baja de casos. La baja está un poco más lenta de lo que venía, pero sigue la baja, digamos. Y esto hace que se nos aparezca en el horizonte algo que en este minuto está a un mes exacto, porque estamos a 17 de agosto. El 17 de septiembre parten las fiestas patrias que este año cumplen, o sea, este año van a ser 3 días, viernes, sábado, domingo, viernes 17, sábado 18, domingo 19, y que tradicionalmente son un punto que es complicado porque, al igual que otras fechas, al igual que Navidad, al igual que Año Nuevo, al igual quizás en menor medida que el Día de la Madre, son fechas que preocupan a la autoridad sanitaria porque hay muchas interacciones, mucho desplazamiento. En el caso de las fiestas patrias hay también un componente de, digamos, de festividad, de alcohol que está involucrado. Entonces, en el horizonte es probablemente yo te diría que el punto de prueba más cercano y más complejo que se viene, porque la duda es qué puedes hacer tú y cómo puedes manejar en comparación a lo que ocurrió el año pasado para que tú puedas tener algo de fiestas patrias y que a la vez no se te disparen los casos. El año pasado hubo una alza de casos después de fiestas patrias, pero fue una alza puntual y después de un par de semanas se retomó la tendencia que hasta ese minuto venía a la baja. Ayer Consuelo Saavedra preguntaba por el chat, oye, pero ¿y habrá choripán este año? Que es como la pregunta general. La respuesta a esta hora, entendiendo todo que, como decía mi amigo Juan Pablo Iglesias, esto es dinámico, pero la respuesta a este punto sería así, sí. ¿Por qué? Ayer conversaba con algunas personas y me hacían presente varias cosas. Primero, que el año pasado todo el país estaba, en general, la gran mayoría bajo cuarentena o transición. Si es que la tendencia que está hasta ahora sigue y no hay nada que haga prever que eso vaya a cambiar, hoy día lo que tú vas a tener es que al 18 de septiembre va a llegar la mayoría del país en fase de preparación o fase 4, incluso apertura inicial, y esas fases de por sí, esto es importante marcarlo, tienen aforos que permiten pequeñas actividades como, por ejemplo, que los restaurantes abran esos días o incluso pequeñas fondas. ¿Qué es lo que probablemente no se va a ver? No se va a ver probablemente actividades con un aforo gigantesco como, por ejemplo, las fondas del Parque O'Higgins. Eso es probablemente, digamos, hasta este minuto lo que no se replicaría. Y probablemente haber alguna versión similar en términos comunicacionales, a lo menos de lo que se hizo el año pasado. ¿Se recuerdan del plan Fondéate en tu casa?
Así es.
Probablemente haber algo así, pero no, el año pasado se prohibió a rajatabla el funcionamiento de cualquier fonda, de cualquier evento. Este año lo más probable es que sí tengamos eventos, de nuevo, acotados, sí, al aforo que permiten las fases 3 y 4 del plan paso a paso, probablemente incluso pueda ser un poquito más restrictivo que el tope de la fase 4, pero que todavía puede haber eventos. ¿Qué es el factor de preocupación que se está mirando? Se están mirando, sobre todo, ayer mencionaba la subsecretaria Paula Daza, el efecto de la variante Delta, la facilidad del contagio y algunos casos que preocupan, como por ejemplo, mencionaba ayer en el reporte diario, una familia de O'Higgins que se juntó para un cumpleaños, eran 17 personas, hasta el minuto de 15 contagiados. La variante Delta es el factor que preocupa por el nivel de contagio, hasta dónde se puede mantener a raya, hasta dónde digamos, se puede realizar ciertos eventos sin esta, digamos, con precauciones, pero a la vez hay algunas señales optimistas que vienen del extranjero con respecto a qué es lo que se puede hacer, y con esto termino. Hace algunas semanas en Chicago se realizó el Festival Lollapalooza, uno de los principales eventos, digamos, que por supuesto el año pasado se suspendió por la pandemia, y las autoridades locales, más del 80%, casi el 90% de quienes asistieron estaban vacunados, había un fuerte incentivo a la vacunación. Las autoridades locales han monitoreado a las personas que asistieron, qué ha pasado después, hasta el minuto, y esto es un gran éxito, que fueron más de 100.000 personas las que asistieron, no hay brotes grandes, a lo menos, asociados a Lollapalooza, por lo tanto, es probable, yo con solo saber, yo que tú me iría preparando para...
Quizás, bueno, quizás en el Parque O'Higgins, bueno, tendría que hacerla acá en Londres, pero... pero claro, las fondas grandes obviamente no van a estar, Parque O'Higgins ya está confirmado que no va a estar, lo confirmó la alcaldesa Hassler, lo mismo la reina, el Padre Hurtado tampoco, pero claro, algunas más pequeñas podría ser.
Yo creo que vamos a tener unas fiestas patrias un poquito mejores que el año pasado, evidentemente no con la magnitud, pero
la base de comparación apunta, no es muy alta.
Claro, todo apunta que por lo menos algún choripán va a poder haber, y probablemente el gobierno de esto... el año pasado anunció los planes el 4 de septiembre, yo apuntaría que probablemente... por esas fechas, digamos comienzo de septiembre, se va a anunciar qué es lo que va a pasar finalmente con los planes de celebración para nuestras fiestas patrias, que también son un punto de preocupación sanitario, pero pueden ser también un gesto de cuánto hemos avanzado en esta pandemia que ya lleva casi año y medio aquí en este país.
Hace falta exactamente un mes, como decía Seba Rivas, para las fiestas patrias. Sebastián Rivas, Juan Pablo Iglesias, nuestros infiltrados de martes, muchas gracias muchachos, que estén muy bien.
Gracias, que estén bien.
Consuelo Saavedra.
Buenos días.
Que te vaya muy bien, buenos días. Ya se vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos y luego de eso hablemos en off.